De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este viernes 9 de noviembre, fiesta en la ciudad de Madrid, fiesta de la Almudena, la patrona de Madrid. No es fiesta en el resto de la región, por lo tanto, conviene saber cómo están las carreteras, como venimos haciendo desde las 6 de la mañana, porque ha habido algún accidente en la 3 a primera hora, después en las 6 también. Novedades a esta hora, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes de la 3, ya que la avería de un vehículo ocasiona en Perales de Tajuña retenciones en dirección Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía, porque además también hay tráfico lento de salida de Madrid a la altura de Rivas hacia Madrid y Arganda. En la 6 también, hasta hace escasos minutos, estábamos pendientes de un accidente que se ha producido en Las Rozas, en el cual han retirado ya el vehículo, pero de momento aún continúan las retenciones, 3 kilómetros concretamente en dirección La Coruña. Además, tengan mucho cuidado si van a transitar tanto por la AP6 en Guadarrama como en la A1 en Somosierra, ya que los bancos de niebla complican la conducción en ambas vías y en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras madrileñas, hoy es día festivo, eso se nota, ya que están totalmente despejadas la red viaria principal y también la secundaria.
Y las calles de Madrid, que ha recorrido hace unos minutos Ángela Beato, están vacías, ¿no?
Pues te puedes hacer una idea, despejadísimas.
Las calles de la ciudad, digo.
Esas, las de dentro, las del interior, no hay incidencia alguna, solo les advertimos que a partir de las 10 habrá cortes de tráfico en el centro con motivo de la procesión posterior a la misa de la Almudena en la Plaza Mayor. El recorrido transcurrirá por la calle Postas, calle Mayor y calle Bailén, así que eviten esa zona si van a ir con el coche. Todo tranquilo hasta ahora también, en metro y cercanías de Renfe.
Estamos en tertulia, aquí reunidos en tertulia hasta las 10, en Buenos Días Madrid. Buenos días, Álvaro Nieto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda, buenos días, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenos días.
Recién aterrizado de Helsinki, que hay que ver a qué sitios te mandan, Collado. Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
¿Qué tal en Helsinki? Bien, has estado en el Congreso del Partido Popular Europeo.
Ahí hemos estado, sí.
Gran ambiente en Helsinki, creo, ¿no?
¿Ambiente te refieres a ambiente atmosférico?
No, que es un sitio muy entretenido.
Bueno, puedes hacer 2 y 3 kilómetros por la ciudad céntrica, por el centro de la ciudad, sin ver un bar, por ejemplo.
Hay un Helsinki central fuerte también allí.
Sí, ¿no? sí, entre...
Ah, sin ver un bar.
Sin ver un bar ni nada que se le parezca. No, ni en restaurante, ni nada por el estilo. Y sin saber si ha amanecido o no, porque esa es la gran duda que te entra ya al mediodía. Si ha amanecido es que ya está anocheciendo, y en efecto está anocheciendo.
Pero entonces, ¿se hace de noche o no? ¿Cuál es la leyenda?
Parece que amanece sobre las 8 de la mañana, sí. Y a partir de la 1 a las 2, pues parece que ya ha anochecido realmente.
¿De la tarde?
De la tarde, sí.
Como decimos aquí, en las horas centrales del día,
en las horas centrales del día ya es casi de noche, sí, realmente. No es un sitio muy agradable para pasear en general.
¿Y el precio de la caña es?
Está
¿la caña de cerveza?
Entre los 8 y los 9 euros, medio litro.
El medio litro de cerveza.
Medio litro, y además de una calidad, pues en fin, que tampoco es precisamente... polaca, no digo alemana.
¿A qué es polaca la cerveza en Finlandia?
La más bebible es polaca o checa, claro, sí.
O sea,
sí.
Que vienes entusiasmado de Helsinki.
Sí, no es lo mejor. Bueno, tampoco vamos a hacer turismo, ¿qué le vamos a decir? Pero bueno, en algún rato se puede.
Luego
echar,
te pregunto,
¿sí?,
por el Partido Popular Europeo y cómo has visto a Pablo Casado en estas horas en las que se ha producido el adiós de Cospedal, precisamente en Helsinki. Te lo pregunto después, que no se me olvide. Que antes, Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar?
Pues no quiero adelantarme, Juan Pablo, a los temas del partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro, pero Lidia Valentín se merece un reconocimiento a su esfuerzo y profesionalidad, sin dopaje según los controles, mucho mérito esas 3 medallas que consiguió ayer en el Mundial de Halterofilia, 2 de oro y 1 de bronce. Es una gran campeona que yo creo que va a seguir haciendo historia. Luego ya hablaremos del cuajo de Luis Enrique con Jordi Alba. Del exterior, Nos llega el segundo tiroteo masivo en pocas horas en Estados Unidos, en esta ocasión en California. Es un mal endémico que ningún presidente norteamericano se atreve a solucionar, algo muy complicado por la segunda enmienda de la Constitución, que recoge el derecho a la autodefensa de los ciudadanos con armas para hacerlo. Y hablando de armas, hoy tenemos encima de la mesa varias cuestiones preocupantes. Nuestros compañeros de tertulia consideran que el francotirador detenido en Cataluña con intención, se supone, de matar a Pedro Sánchez es un caso a tener muy en cuenta. ¿Cómo pudo acumular las armas? Sobre todo por la calidad de algunas. Menos mal que alguien de Vox lo denunció cuando este tipo compartió sus intenciones. ¿Es normal que un supuesto asesino comparta sus intenciones de matar a alguien? En fin, mucho cuidado con lo que está pasando. Y la otra novedad es el auto de la Audiencia de Barcelona, donde dos magistrados cuestionan la actuación de la Guardia Civil el 1 de octubre. No debieron actuar, dicen, porque sabían que la votación era nula. Que sepamos, la Guardia Civil y la policía actuaron por una orden de una juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Se ha extraviado esa orden? ¿No la conocen los magistrados de la Audiencia de Barcelona? ¿Tiene algo que ver que uno de ellos firmara un manifiesto por la autodeterminación? Vaya racha lleva la justicia. Estábamos todavía digiriendo el espectáculo en el Supremo con el impuesto de las hipotecas y ahora esto. ¿Creen nuestros compañeros de tertulia en las casualidades o el ritmo de cada uno es el ritmo de cada uno y no se aprovecha la coyuntura? De entrada, las que salen ganando con el decreto del gobierno de Pedro Sánchez son las comunidades autónomas. Los bancos van a pagar 2.200 millones, 800 más, porque se han eliminado las deducciones que tenían los clientes. En el horizonte electoral, todo ingreso viene bien, pero no lo dudamos, los bancos rediseñarán su oferta hipotecaria y pagaremos los clientes, sin duda. Por cierto, tengo los datos prometidos ayer. Más de 2 millones de españoles son accionistas de los bancos, tienen acciones de uno u otro banco, y más de 5 millones tienen acciones en bolsa. Lo digo por contextualizar de manera más concreta quién gana o quién pierde. Eso sí, otra cosa son los sueldos de los banqueros.
Abriremos con eso, con lo de las hipotecas y los jueces, pero antes, por orden, ¿algún comentario en particular sobre el caso del detenido por amenazar de muerte al presidente del gobierno como represalia por la exhumación del cadáver del dictador Franco? El gobierno dice que es un incidente, lo ha rebajado a incidente. O algún comentario en general sobre el caso de la exhumación de Franco y los pasos que el gobierno va dando, a lo mejor improvisados para evitar que sea enterrado en la Almudena. A ver, lo del detenido, ¿qué te evoca a ti, Álvaro Nieto? ¿Alguna reflexión? Que fue denunciado, formaba parte de un chat de individuos de extrema derecha y fue denunciado a la policía por una dirigente de Vox en Cataluña.
Vamos a ver, yo lo que creo, lo más grave que veo en el caso...
19 de septiembre, ¿eh?
Sí, no, yo creo que es una consecuencia probablemente del ambiente este tan envenenado en el que nos encontramos, ¿no? O sea, yo creo que estamos entrando en una fase en la que unos y otros nos estamos extremando en nuestras, en calificaciones políticas, en nuestras opiniones, se está tensando demasiado la cuerda y muchas veces cuando hay un loco suelto, pues es más fácil que a ese loco se le ocurra matar al adversario porque resulta que es que quiere sacar a Franco de la tumba. Aunque precisaría que en el auto de ayer de la juez sobre el caso no menciona la exhumación de Franco. Lo digo por aclarar, hoy muchos medios van en esa línea, no está claro todavía que este hombre quisiera matar a Sánchez por exhumar a Franco. Parece ser que hay otras razones de tipo político. En el texto que yo he leído se atribuye las intenciones de este señor al clima político en Cataluña, o sea que podría estar más cerca del tema catalán que del tema de Franco, pero bueno, en cualquier caso es injustificable que quieran matar al presidente del gobierno y me parece un síntoma de que estamos probablemente llevando las cuestiones políticas demasiado al extremo y que eso puede exacerbar los ánimos de los más pirados.
¿Y a ti qué te evoca, Pedro, esta noticia? ¿A ti qué te evoca las últimas horas?
Yo no estoy muy de acuerdo con lo del síntoma. O sea, yo creo que un personaje como este es un personaje radical ahora o en otro momento, ajeno a las declaraciones más o menos gruesas que se puedan hacer por los dirigentes políticos del momento. Lo que ocurre, si es verdad, y no sé si eso conecta con lo que decía Álvaro de alguna manera, es que pues en este país se agudizan algunas posturas según quién gobierne. Quiero decir, aquí vivimos como se acusaba prácticamente a un presidente del gobierno de ser un traidor y de casi sujetar el arma que empuñaban los terroristas. Me refiero a la época de Zapatero. Ahora estamos escuchando que hay un presidente del gobierno que ha llegado a través de una legítima moción de censura, que es un golpista. Quiero decir, que hay personas que siempre son muy radicales, pero que están más enfadadas, depende de a quién vean tele saliendo en el estrado del Congreso, sentados en los asientos de gobierno. Eso es lo que yo creo.
¿Y a ti qué te parece, Collado?
Hombre, yo discrepo de raíz del asunto. Si cada vez que la política española a alguien se le ocurre lanzar la estrategia del acoso de la oposición al gobierno y ese gobierno considera que hemos entrado a la fase de la crispación, eso ya lo hemos conocido en los tiempos de Zapatero, que decidieron que la oposición crispaba y, bueno, triunfó ampliamente donde cabía esperar que triunfara esa tesis, se difundió, ahora estamos otra vez en lo mismo. Si cada vez que hay una fase de esas y a alguien se le ocurre volcar en un chat, bueno, es decir, antes, en las anteriores etapas todavía no había chat, de que tiene la intención de matar, bueno, pues no habría cárceles suficientes para los pirados extremistas o locos que en un momento tienen un arrebato. Yo creo que estamos ante un caso, bueno, en efecto nos falta sobre todo los fundamentos. Si esa detención tiene fundamento, supongo y quiero pensar que si el hombre está en la cárcel, pues será que el juez ha considerado que tiene fundamento, lo echa, parece un poco flojo. Sí que impresiona el arsenal es realmente de un loco de Estados Unidos, coleccionista de armas,
un poquito de miedo, ¿eh?
Supongo que por lo que le han detenido será por el arsenal, más porque el hecho sí de volcar su odio hacia el señor Sánchez y decir que pide ayuda para matarlo, porque además si de verdad estuviera en esa operación no creo que lo pusiera a luchar, lo llevaría con más discreción, puede ser un demente total. Insisto, lo que presiona es el me ha parecido ver un fusil de precisión de estos que, en fin, no lo tienen ni todos los ejércitos ni todas las policías, más bien la mayoría no lo tienen, es decir, que es de alta tecnología y eso cuesta, supongo que en el mercado negro costará una ingente cantidad de dinero. Yo no sé cómo este hombre ha podido hacerse con eso. Debe ser la pista más interesante de este caso.
Las dudas, es que el juez, uno de los delitos por los que le manda a prisión y el juez es el que tiene toda la información, es por el plan para atentar. A lo mismo esa acusación termina decayendo porque solo tenemos para ejercer
el chat,
para aguantar el chat. El chat que según
parece que no es un chat.
Es un
mensaje que le manda una señora que pertenece a Vox, pero no es ningún chat.
Y es ahí donde se produce, en ese mensaje, donde se producen los comentarios, no en el chat, aunque participará en el chat al mismo tiempo. Entonces, el juez le ha mandado a la cárcel, entre otras cosas, por la tenencia de armas y el depósito. Pero le ha mandado por el plan. Ya veremos si eso decae o no. Todavía no tenemos más información. Habría que ver cuál es el contenido.
De todas formas, en este caso, por lo que he podido leer, debería ser competencia de la Audiencia Nacional. De hecho, la Fiscalía está preguntando porque es un ataque a una autoridad del Estado. Claro. Entonces, ya no es una cuestión, como decía ayer Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, decía en su Twitter que si es terrorismo. No estamos hablando de eso. Es que es competencia de la audiencia porque afecta a una autoridad del Estado. Con lo cual, no estaría mal que este asunto, y además de manera ejemplar, lo siguiera la Fiscalía en la audiencia y lo llevara un juez de la audiencia. Más que nada porque, para que quede bien claro, que la policía vigila también este tipo de cosas y se persiguen este tipo de intentos. Es decir, que no hay que dejarlo pasar como una cosa menor, que se quede en un juzgado de Barcelona y que seguramente adquiera la relevancia que tiene que tener en la Audiencia Nacional. O, lo que nos dicen es que la Fiscalía lo va a mirar y va a preguntar si es competente en ello. Parece ser que la audiencia tiene competencia en esto.
Porque no sabe nada.
No, claro, de momento nadie le ha notificado nada a la Audiencia Nacional, con lo cual, y esto es el 19 de septiembre y se supo ayer.
Ya hubo un precedente muy preocupante de cómo un acto terrorista como el de las Ramblas, del alcance que tuvo y de la repercusión y de las consecuencias, en lugar de llevarlo la Audiencia Nacional y sobre todo la policía y la Guardia Civil, se redujo a que lo llevaran los Mossos de Escuadra.
No, pero los Mossos tienen, los Mossos son una fuerza de cuerpo de seguridad del Estado con un servicio de información y son absolutamente competentes y han tenido grandes éxitos en la lucha antiterrorista, sobre todo contra el yihadismo, para investigar eso con la participación, ayuda, por supuesto, y cooperación, como debe ser siempre, sobre todo en materia internacional, donde la competencia es de la Policía Nacional, de ese asunto.
No, pero Pedro, en este caso, con los muertos que había, por desgracia, etcétera, etcétera, era un caso claro que debía haberlo asumido la Audiencia Nacional, más allá de que la juez, cuando fue el día anterior a la casa donde había hecho explosión
en Canar,
y preguntó, oiga, ¿y ustedes creen que esto es una bombona? Y le dijeron, no, deje usted de incordiar, que esto, usted no sabe de esto. Pero bueno, era un inciso de que yo creo, no por nada, sino porque yo no veo, por ejemplo, en Francia o en Alemania, que haya un caso como esto en San Juan de Luz o en Biarritz o en Baviera o en cualquier lado, y la policía alemana o la policía francesa no se haga cargo. Pero bueno,
pero desconozco las competencias de esas policías locales.
Sería otra. Pero en tema terrorista, en este
son
sentido,
competentes.
Por eso está la audiencia.
No. Pues no, ahora vamos a hablar de los jueces. Que también
pero
tenemos...
el caso este, yo estoy con Ángel. La pista es de dónde has podido sacar este caballero el fusil de alta precisión, que no es nada sencillo conseguirlo en el mercado negro más allá de su precio.
Por completar el análisis, porque me explicaba bien Álvaro que la motivación exactamente no es por la exhumación de Franco, que como se ha informado en las últimas horas, pero bueno...
es que eso es una manera también de politizar el tema, ¿eh? Es que yo creo que...
Es que
aquí,
se iba yo a lo de la exhumación, claro, de Franco.
Es que yo creo que aquí una cosa es que hayan detenido a un señor que pretendía matar al presidente del gobierno, y me parece bien que lo hayan detenido, pero sí. Otra cosa es que aprovechemos esa detención para intoxicar aún más y decir que es que resulta que la caverna española está intentando armarse contra el presidente del gobierno porque quieren sacar a Franco de la tumba. Pues yo lo que he leído no tiene nada que ver con eso. O sea, es un pirado que quería matar al presidente del gobierno, pero no está nada claro que sea por sacar a Franco. Y aunque fuera por otro motivo, no está justificado en cualquier caso.
En ningún caso.
Claro, pero lo que quiero decir es que no está bien usar la figura de Franco introduciéndola en este caso como si quisiéramos, no sé, transmitir la idea de que los franquistas se van a rearmar contra el presidente del gobierno, ¿no? O sea, me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y aquí me parece que hay algunas intenciones un poquito extrañas por parte de algunos en identificar una cosa y la otra.
Lo de la exhumación de Franco, quería yo pediros un comentario a todos. Da la impresión de que el gobierno va improvisando sobre la marcha, pero lo que se nos dijo ayer es que antes de final de año se va a producir la exhumación. No sabemos qué pasará después. También sabemos que la familia del dictador lo que dice es que va a llevar el asunto hasta Estrasburgo, porque el gobierno va a impedir por todos los medios, eso creo que lo tenemos claro todos a estas alturas, que se entierre al dictador en la Almudena. No es la impresión de que se está improvisando en todo esto, de que no había un plan claro de cómo hacer esto y evitar un conflicto en los tribunales, que ya veremos luego su señoría al que le toque el caso lo que resuelve, Pedro.
Es que yo creo que la sumación de Franco era... Me van a permitir el trazo grueso, luego lo explico.
Sí, claro.
La salida de las tropas de Irak de Zapatero. Sí. O sea, quiero decir, pues este gobierno quería hacer una cosa de gran impacto simbólico y muy reconfortante para una gran parte de la sociedad española, esto no hay que olvidarlo, que legítimamente reclama eso, por supuesto. Y bueno, pues claro, como decías, a lo mejor el trámite no era tan sencillo y sí que se precipitó de alguna manera. Yo creo que lo que se planteó desde el Grupo Socialista el otro día respecto a prohibir exaltación en ningún sitio público y advertir con las consecuencias que eso puede tener no está mal en ningún caso. El problema es que, como dices, sí parece que los plazos van cambiando de un momento a otro y sí que hay cierta improvisación.
Sí, yo creo que ha habido improvisación desde el primer momento. Me parece que esto no estaba planificado en ningún sitio, no iba en el programa de ninguno de los que gobiernan ahora mismo, y sin embargo lo intentaron aprovechar desde un primer momento porque no había otra cosa que hacer ni que ofrecer. A mí no me parece mal que saquen a Franco, lo he dicho aquí varias veces, pero lo que me parecería extravagante es que lo sacaran del Valle de los Caídos para llevárselo al centro de Madrid. O sea, a mí me parecería absurdo y completamente, en fin, increíble. Así que espero que se encuentre una solución cuanto antes, que no me parece sencilla, efectivamente, pero confío en que se sepa encontrar algo.
Ayer se nos dijo que antes de fin de año...
Sí, bueno, pero también te recuerdo que también el gobierno en un primer momento dijo antes de que acabe el verano o algo así, puso un plazo
en
incluso...
En el verano.
En el verano. O sea que estos plazos ya sabemos que se van estirando conforme pasan los días.
No, han improvisado desde el calendario, todos los meses, de que llegaron al poder, era en julio que en agosto que en otoño...
Pero está bien dicho eso que dice Pedro, su salida de las tropas dirá que era el gesto que estaba buscando.
Bueno, sí, buscaron...
Yo creo que era más fácil lo de Zapatero. Mucho más fácil.
Sí, no tenía implicaciones.
Era dar una orden.
No, pero tiene consecuencias gravísimas para España.
Gravísimas.
Mientras que lo de Franco, consecuencias pocas.
Tenía gravísimas.
Pero a la hora, me refiero, sí. Perdón, me explico. Ejecutar. A la hora de ejecutar era mucho más sencillo. Saque usted las tropas, punto, ya está.
No se iba a sublevar el ejército y decir que no vuelve, nos quedamos aquí con nuestros aliados, con nuestra obligación.
A marcharse.
No, pero si lo pensáis en frío, casi es más fácil sacar a Franco. Lo que
yo entiendo muy bien la imagen. De Pedro, la imagen política.
Un impacto.
Una imagen de impacto, sobre todo cuando no puedes hacer otra cosa, que es lo que le pasa a este gobierno, que puede hacer muy pocas cosas y esta era una de las que en teoría podía hacer. Hombre, ahora se ha visto que no es tan fácil.
Les pierde el anuncio, es decir, llegaron con el anuncio de que iban a sacar a Franco, pero parece ser que en ningún momento, ahora empiezan a pensar que una vez que lo saquen, a ver qué hacen con la momia. Y bueno, es que era el siguiente paso, eso no, nunca tuvo ninguna lógica. Yo no lo sabía, pero lo que no entiendo es que no supiera quién estaba decidido que el objeto primero o el principal objetivo de este gobierno era sacar a Franco del Valle de los Caídos, no supiera qué iba a hacer con el cadáver o con la momia. No lo habían pensado. Ni, parece que ni sabían siquiera que la familia, claro, ellos algo, deberían haberlo mirado. cuidado.
Lo de la Almudena tenía, no lo sabían.
Habían dado por hecho que iba a ir al Pardo, que es un poco la idea que teníamos nosotros, de que sabíamos que en el Pardo, porque habían enterrado a unos familiares, pero vamos, no saber el gobierno que estaba decidido a hacerlo, que también en la Almudena tenían comprado un nicho, me parece, de aurora boreal, y que estamos en noviembre, ¿eh? Y que cada mes anuncian que lo van a hacer y siguen sin explicarnos cómo va a ser el procedimiento. Y bueno, ya es apoteósico. O sea, si pretenden cerrar la Almudena, aunque sea una parroquia adosada y todo lo que digan, por considerar que hay exaltación al franquismo, porque unos familiares entierren a su...
No, no,
a,
por
a
eso su, no.
No, bueno... Claro, no sabemos. Si se permite el que le entierren.
No, si se permite eso, que aquello se convierta en un centro.
Ah, bueno, ¿y cómo van a calificar de exaltación al franquismo que aquello se convierta en un desfile de
seguro
gente que tenga la curiosidad de hacerlo?
Pero
y eso,
seguro que la iglesia va a hacer algo.
¿Visitar una tumba va a ser exaltación al franquismo?
Pero Pedro,
pues
o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero te recuerdo que aún hoy la gente va en peregrinación al Valle de los Caídos, que es patrimonio de todos los españoles. Es decir, que ojo con el asunto, porque en un edificio que es patrimonio de todos nosotros, hay una peregrinación diaria de exaltación.
Sí, ahora mismo hay una aceleración porque aquello se acaba, ¿no?
Pero que diaria quiero decir que van 4 o 5 todos los días.
Se ha duplicado, ¿eh?
Y bueno, miles en un fin de semana.
Claro, entonces exaltación. Y esa exaltación ya se está produciendo hoy. Es decir, que no es muy lógico que eso se produzca, yo estoy de acuerdo.
4 o 5 no.
Pero, no. 4 o 5 o 5 mil. O sea, bueno, te quiero decir, en cualquier caso, ya se está produciendo y se lleva produciendo 40 años. O sea que, no creo que ese deba ser el tema. El tema es si Franco tiene que tener una tumba en un lugar público. Yo creo que esa es la discusión. O sea, da igual que sea la Almudena o el Valle de los Caídos.
Lo están haciendo al revés. En vez de apuntarse el dato, el tanto de la propaganda de haber desenterrado a Franco, primero tenían que haberlo preparado. Es decir, están empezando por el final. Es ahora, hace 15 días, cuando se ponen a convencer a la familia o a tratar con la familia a ver qué hacéis con la momia. Bueno, es al revés, tendrían que empezar por ahí, incluso con algún cierto grado de discreción, que igual les había salido mejor. Y una vez que hubieran visto la familia qué quería hacer con el cadáver, luego al final del proceso se podrían haber apuntado el tanto de propaganda, digo, para la gente que crea que esto es algo fundamental para la democracia española, la vida de los españoles, la reconciliación y todas esas cosas que hemos oído. Yo no sé, como yo todavía viví en la última fase de la transición, yo no me las creo, pero bueno, creen que hay una herida abierta y que esto, bueno, que les va a dar muchos votos. Bueno, pues sea así, pero que lo hagan al final, porque ahora lo que están haciendo básicamente es el ridículo.
Hasta donde yo sé, sí que hubo conversaciones en el verano entre el gobierno y la familia Franco. Lo que pasa es que la familia Franco no le contó al gobierno lo de la Almudena. Entonces, había conversaciones, pero no sé si se guardaron esa carta.
Que sea más lista la familia Franco que el Estado español.
Bueno, a mí eso me parece, quiero decir, es que también ya está bien la familia Franco. Es decir, le esconde al gobierno esto. Este país, pues, que es una democracia consolidada y que...
Pero si no es porque sea la familia Franco.
Ya está bien, ya está bien.
Es que el cadáver es propiedad de la familia. Si no es porque sea la familia Franco, es una cuestión de derecho.
Ocultándole al gobierno que tiene jugando y todos los españoles teniendo que aguantar la familia del dictador, del genocida, haciendo jugarretas a un gobierno democrático. Es que de verdad que ya está bien.
De todas formas, a ver qué solución hay, pero es que están prolongando todo esto demasiado tiempo y yo ayer vi más firmeza en el gobierno que en el verano, por lo menos en lo que se nos dijo, vi un poco más de firmeza o de más convencimiento, porque además se nos ha explicado últimamente que se va a reformar la ley de memoria histórica para evitar precisamente que se produzca la exaltación en el centro de Madrid, con lo cual todo aboca a un conflicto que va a acabar en los tribunales. Y sería muy triste que el gobierno perdiera ese conflicto en los tribunales. Pero puede ocurrir, porque están en su derecho a coger el cadáver o la momia, como dice Ángel, y llevarla donde les parezca. Si un juez esa mañana se levanta y dice eso, porque puede haber otro juez que diga lo contrario. Porque llevamos una racha con los jueces, Pedro, que tú estás tomando nota, ¿no? Porque tú estás pasando pipa. Tú, a ti que te gusta mucho observar el Poder Judicial. Habrás leído a veces hoy que el PSOE y el PP están negociando la composición del Poder Judicial. Es decir, mucha tensión política, mucha crispación, pero a la hora de negociar el turrón siguen negociándolo los dos, ¿eh?
Yo, a veces, y el diario.es, que mi compañera Irene Castro lo cuenta excepcionalmente.
Perfecto.
Y
echa la precisión.
Claro.
Muy bien hecho. Entendido.
No, sí, es muy llamativo. Yo creo, es muy, muy llamativo que en este momento de descrédito absoluto de la justicia, vía señor Díaz Picazo, vía Carlos Desmes y Tribunal Supremo, esté el Partido Popular y el PSOE, que hayan decidido ya que se vayan a repartir el próximo Consejo General del Poder Judicial.
Llevan semanas o meses, ¿eh?
Desde agosto.
Pero estamos ultimando. El trámite parlamentario va a permitir esa reforma absolutamente light de la composición del Consejo General del Poder Judicial para que el nuevo ya entre con esa reforma hecha. Se están repartiendo 10 y 10. El PSOE parece que le va a ceder uno a Podemos, que sea Victoria Rosell. Van a salir los tradicionales propuestos por PNV, por los nacionalistas catalanes. Y
lo de siempre.
Pasteleo. Uh-huh. Ya está el pasteleo ahí. Y bueno, y vamos a ver, positivo que se esté buscando el nombre de una mujer. Nos damos unas cuantas candidatas, que es Encarnación Roca, María Lourdes Araztegui, Ana Ferrer, a ver quién puede ser la presidenta.
Para la presidencia del Supremo.
Para la presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y en eso está, pero vamos, 10-10 y pasteleo del órgano que luego decide qué jueces van al Tribunal Supremo a tomar decisiones como la que se ha tomado de las hipotecas ahora mismo.
Bueno, pues es su obligación legal, pactar y negociar. Es decir, nos puede parecer mal el sistema. Recordemos,
pero que nadie quiere cambiar el sistema, Collado.
Bueno, iba a recordar al último que quiso cambiarlo, que llegó al poder y el ministro en concreto que iba a hacerlo.
Ruiz Gallardón.
Ruiz Gallardón.
Ya sabe dónde
y
acabó.
Se le revelaron los propios, los ajenos, los jueces, los fiscales, aquello fue. Es que al final luego no solo quería Ruiz Gallardón, todo el mundo se quedaba solo. Quiero decir, bueno, los periodistas no como corporativamente, como si fuéramos un ente de influencia, pero bueno, a nosotros nos puede parecer bien, pero hasta que las fuerzas políticas y a los propios jueces no articulen, no quieran otro sistema, pues es que no tienen más remedio. Es viene obligado por ello.
Sí, no, bueno. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Ángel, pero también con lo que dice Pedro. Vamos a ver.
Pues a ver, soy ecléctico.
No, lo que quería decir es que efectivamente a mí me parece un poco lamentable este reparto entre PP y PSOE, sobre todo porque transmite la sensación a la sociedad de lo que hay de fondo, ¿no? De que la justicia está muy politizada, ¿no? Que en efecto es lo que viene sucediendo en España desde hace muchos años. No obstante, mientras no se cambie el sistema, estoy de acuerdo con Ángel en que no hay más remedio que los partidos se pongan de acuerdo. Ahora bien, sí que creo que esto demuestra la estrategia en la que están ahora mismo tanto el Gobierno como el Partido Popular después de la elección de Pablo Casado. Es decir, a Pablo Casado le interesa que Sánchez siga en la Moncloa lo máximo posible. Y le va a facilitar este tipo de...
Porque necesita tiempo.
Claro. Que Casado
está negociando Catalá con Dolores Delgado.
Entonces, este tipo de negociaciones, que no nos extrañen, que las vamos a ver más a menudo de lo que nos imaginamos, porque al PP le interesa que corra el tiempo, que lo de Ciudadanos se vaya disolviendo como un azucarillo
y que
Casado se vaya fortaleciendo.
Al PSOE también le interesa.
Claro, claro, al PSOE también. A los dos, es una estrategia conjunta.
Dime algo, que me llega a 9.
Un dato para contextualizar lo que estábamos debatiendo. En lo que va de año, el Valle de los Caídos ha recibido un total de 308.639 visitas, mientras que el año pasado, a final de octubre, había recibido 244.296.
El único consuelo es que esa gente ha pagado por entrar.
50.000
y hemos recaudado un poco de dinero.
Sí, porque cuesta a Patrimonio Nacional 1 millón y pico de euros el mantenimiento.
No hay mal que por bien no venga, que dijo el que está allí enterrado, por cierto. Que llegamos a las 9. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí.
No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, con Álvaro Nieto, Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta mañana, David Cerráez, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde vamos, y dónde estamos y a dónde vamos.
Pues estamos pendientes de las noticias que nos llegan de la ciudad australiana de Melbourne, donde un hombre ha sido abatido y se encuentra en estado grave tras haber apuñalado a varias personas. Una de ellas ha muerto y otras dos se encuentran hospitalizadas. El suceso ha ocurrido en una de las calles más concurridas de esta ciudad. También aquí en nuestra región tenemos que hablar de otro suceso. En Leganés, un hombre de 33 años ha recibido esta noche una puñalada mortal en el tórax. Los vecinos recuerdan que donde ha ocurrido, en los alrededores de la cubierta, son frecuentes los altercados.
Yo creo que lo que pasa es que hay temas de bandas y cosas así por esta zona y sí que suele ser habitual a lo largo del año escuchar que ha pasado algo de este estilo. Sobre todo cuando vuelves de noche, es una zona en la que prefieres ir por la avenida, no prefieres cruzarte por ahí, porque sabes que a veces pasan cosas así y prefieres no mezclarte con ello.
Por si fuera poco, esta noche varias personas han tenido que ser atendidas en Torrejón al haber resultado intoxicadas leves en el incendio de una iglesia adventista que en su día fue un cine. 70 vecinos además han tenido que abandonar sus hogares. Miramos ya al tráfico. Ángela Beato, ¿cómo están las cosas?
Tráfico fluido en la mayoría de las carreteras de la región. Solo hay que señalar unos pocos puntos que presentan complicaciones. En la A3, la avería de un vehículo a la altura de Perales de Tajuña, en sentido Valencia, está provocando retenciones en esa zona y tráfico lento en Rivas. En cuanto a la A6, ya ha sido retirado el vehículo del accidente en Las Rozas, pero se mantienen algunos kilómetros de retenciones. También alguna complicación en la M50 en dirección a esa misma A6. Además, persisten los bancos de niebla en la A1 en Somosierra y en la AP6 en Guadarrama. Si van a salir de la región por alguna de esas dos vías, ténganlo presente. En cuanto al interior, miramos la ciudad, todo despejado. Solo les recordamos que a partir de las 10 habrá cortes de tráfico en el centro por la procesión de la Almudena, que discurrirá por la calle Postas, calle Mayor y calle Bailén. El metro y cercanías de Renfe, el servicio se presta sin incidencias.
En cuanto al tiempo, este viernes festivo en Madrid capital se presenta soleado. Llegaremos a los 13 grados y de cara al resto del puente las lluvias volverán a la Comunidad de Madrid. Tenemos ahora mismo 5 grados en la sierra, 8 en la capital y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy en compañía de Javier Fernández Arribas, Pedro Águeda, Álvaro Nieto, Ángel Collado. Nos escucha Nacho Álvarez, que es profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, secretario de Economía de Podemos. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Y le agradezco que nos acompañe estos minutos en esta mañana en Onda Madrid. Los bancos ya le han dicho a los clientes que el lunes habrá nuevas condiciones para los préstamos hipotecarios. ¿Deduce usted, intuye usted que el nuevo coste lo van a repercutir en los clientes y no solo los que pidan un préstamo? ¿Qué intuye usted?
Bueno, yo intuyo que no es tan fácil que los bancos hagan esto porque el decreto del gobierno precisamente pretende impedirlo. En todo caso, si finalmente los bancos terminan repercutiendo en precios a los clientes las nuevas condiciones, dado que es un sector oligopolístico, competencia debería abrir una investigación y actuar de forma inmediata.
Pero se puede diluir, por ejemplo, ese porcentaje en distintos productos, en décimas, y eso a lo mejor, pues vamos al banco y no nos damos cuenta de que de repente ha subido algo la comisión que le cobran a uno por el mantenimiento de la cuenta o por sacar dinero del cajero. Va a ser muy complicado averiguar exactamente si lo están repercutiendo y de qué manera, ¿no?
Yo creo que evidentemente esto abre un debate, de un sector que sale de la crisis con enormes ayudas públicas, pero muy concentrado, es decir, más oligopolístico de lo que entró en la crisis y que va a ser puesto bajo el ojo de la opinión pública y bajo un atento escrutinio, ¿no? Y por lo tanto yo veo difícil que el sector bancario pueda repercutir en los precios a los clientes y a la ciudadanía las nuevas condiciones. En todo caso, ya digo, creo que la opinión pública estará atenta y qué competencia tendrá que actuar si vemos que hay efectivamente esa traslación a precios en las nuevas condiciones, ¿no? En todo caso, sí, me parece que abre el debate sobre cómo y en qué condiciones el sector financiero, que ha sido enormemente beneficiado y que se ha visto muy ayudado por el conjunto de la ciudadanía a lo largo de la última década, debe de ir restituyéndole y devolviéndole poco a poco esas ayudas a las arcas públicas y a la ciudadanía. Y por lo tanto, aquella propuesta que nosotros hicimos de un impuesto a la banca me parece que hoy sigue siendo más pertinente y más válida que nunca, precisamente para propiciar esta devolución de los fondos que a lo largo de la crisis se le prestó a la banca en los próximos años.
Al pasar el impuesto a la banca y que no lo pague el cliente del banco, se nos dice esta mañana, en las cuentas, por ejemplo, tengo aquí el diario Expansión, que sube a 2.200 millones la recaudación porque cuando se lo cobraban directamente las autonomías a los clientes había unas deducciones por distintas razones, de familia numerosa, jóvenes, personas mayores, personas con minusvalías, que no se cobraba. Es decir, que es mayor, o sea, con esta operación el impuesto aumenta la recaudación, con lo cual aumenta el coste y el peligro de que los bancos lo quieran cobrar a los clientes, pues es 800 millones más, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que verlo, hay que ver finalmente cómo se termina reduciendo, porque hay que tener en cuenta que hoy las empresas del IBEX y muy en particular los bancos tienen una serie de activos fiscales en sus balances, es decir, préstamos fruto de las ayudas que el Estado les concedió durante la crisis, que van a poder utilizar en los próximos años y que están haciendo que en los últimos años prácticamente no estén pagando impuestos a la hacienda pública y por lo tanto hay que ver finalmente cómo se produce la aplicación de este impuesto. Esperemos que si ese es el criterio que ha utilizado el gobierno, que no se lo puedan deducir, pero en todo caso, dado que los activos fiscales acumulados por los bancos son enormemente voluminosos, se están pudiendo deducir esta y otras muchas cosas y por lo tanto pensamos que aquí hace falta un cambio de enfoque más global, que vaya encaminado a una reforma tributaria y una reforma no solamente de este impuesto, sino del conjunto de la tributación y muy en particular de la tributación que tiene que ver con las grandes empresas y con las deducciones a las que pueden acceder las grandes empresas en este país. Para que nos hagamos una idea, hoy ya hemos recuperado el nivel de beneficios, de hecho se ha superado el nivel de beneficios tanto bancarios como empresariales que teníamos antes de la crisis, pero sin embargo el impuesto de sociedades está recaudando del orden de 20.000 millones menos. Esto tiene que ver en buena medida con la utilización muy abusiva que los grandes bancos y muchas grandes empresas hacen de estas deducciones y por lo tanto creo que esto exige no simplemente el ajuste de este impuesto en particular, que es en el que ahora se centra el debate, sino del impuesto de sociedades en general y de toda la tributación del país a lo largo de los próximos años.
De hecho, en el decreto, como usted señala, el gobierno deja bien claro que impide a los bancos deducirse el coste de este impuesto de actos jurídicos documentados del impuesto de sociedades. Ya esta mañana hay informaciones de que se abre el debate también, de que hay dudas de que sea constitucional o no. Con lo cual, pues ya veremos al final, ¿no?, si puede hacerse o no puede hacerse, ¿no?
Sí, yo creo que de todas formas no conviene perder el foco del debate jurídico que en este momento tenemos, ¿no? Sí. Yo creo que el debate jurídico que en este momento tenemos es el cambio de criterio del Tribunal Supremo de pagar los clientes a pagar los bancos y después a pagar los clientes, lo que ha sido, yo creo que desde todo punto de vista y casi, yo diría, de forma unánime, sea quien sea el observador, un despropósito, pero un despropósito no por el efecto que va a tener sobre el conjunto de la ciudadanía, sobre los clientes, sino un despropósito sobre la propia reputación del Tribunal Supremo en este país, que yo creo que es el perdedor de esta situación, ¿no? Se ha puesto en tela de juicio la igualdad jurídica, la imparcialidad del tribunal, la estabilidad en la propia estabilidad jurídica, pero yo creo que en última instancia casi que lo que tenemos sobre la mesa es que se pone en tela de juicio la separación de poderes, ¿no? ¿Cuánto cuesta la separación de poderes en una democracia avanzada como España? ¿5.000 millones de euros, que era el coste que esto iba a tener sobre la banca en los próximos años? Bueno, yo creo que el tribunal se atreva a cuestionar por lo menos la apariencia de parcialidad y, por lo tanto, la propia separación de poderes por 5.000 millones de euros. A mí me parece que el debate de fondo es este. ¿Cuánto le cuesta a una democracia como España permitirse la apariencia de parcialidad y qué despropósito tan grande este cambio de criterio del Tribunal Superior?
Ustedes dicen que el gobierno se ha quedado corto en el decreto. ¿Temen que haya habido un acuerdo del gobierno con la banca, con los jueces? Porque también, otra de las instituciones beneficiadas con este, con que no sea retroactivo todo esto, son las comunidades autónomas. Esos 5.000 millones están en las arcas de las comunidades autónomas que tendrían de saque que devolverlos al contribuyente. ¿Cree usted que ha habido aquí un acuerdo bajo la mesa del gobierno, los jueces y la banca, y por eso creen ustedes que el gobierno se ha quedado corto?
Bueno, no sabemos si ha existido ese acuerdo o no. Desde luego, la apariencia de imparcialidad no se ha respetado en todo este proceso y eso es evidente, no lo decimos nosotros, creo que lo percibe el conjunto de la ciudadanía y las propias asociaciones de consumidores. Así se han manifestado. Lo que sí que le llevamos insistiendo tiempo al gobierno es en la necesidad de regular un impuesto a la banca de forma similar al que existe en otros países europeos. El Reino Unido lo reguló hace un tiempo, porque pensamos que es imprescindible que las ayudas que a lo largo de las últimas décadas se le ha ido prestando al sector financiero, el sector financiero las vaya devolviendo. Esto también pasó en otros países europeos. Recordemos cuando a Holanda el gobierno holandés le presta una ayuda muy importante para hacer frente a uno de los grandes bancos, hacer frente a los problemas que tiene la crisis. Pasados poquitos años, este gran banco holandés devolvió hasta el último euro que el gobierno había prestado y, por lo tanto, en fin, creo que en España el montante de las ayudas, todos sabemos, han sido muy superiores. Estamos hablando de 60.000 millones de euros que no se van a recuperar, más otros 40.000 millones de euros que fueron concedidos en diversas ayudas. Obviamente esto no se va a recuperar todo de un día para otro, pero pensamos que el gobierno debería, de alguna forma, hacerse eco de este reclamo social y regular en la dirección de propiciar un cambio que permita la recuperación paulatina de estas ayudas que la ciudadanía en su momento le dio a la banca. Por lo tanto, no sabemos si en este caso ha habido un acuerdo o no, pero en todo caso no vamos a dejar de insistir en lo que hemos venido insistiendo en los últimos dos años, que era necesario esta regulación y un cambio en la dirección que planteamos.
Le pregunto una cosa más sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, porque también quiero pedir su opinión sobre lo que dice la Comisión Europea de los Presupuestos, que ustedes han negociado con el Gobierno, pero sobre este asunto del impuesto de actos jurídicos documentados, que usted insiste y lo está diciendo ahora mismo, que necesitaba un cambio y que fuera la banca quien lo pagara, entonces, ¿por qué su partido Podemos subió el impuesto en Aragón duplicándolo el 50% al comienzo de la legislatura autonómica que termina ahora? ¿Por qué subieron ustedes el impuesto si era un impuesto injusto?
No, eso no es así. Yo creo que se ha hecho circular esa información, pero está a disposición ya. Los compañeros en Aragón han informado claramente sobre esa cuestión. No hubo tal iniciativa.
¿No se subió al 1,5%?
No, creo que esto no es correcto cuando se plantean estos términos. El secretario general de Aragón lo ha aclarado públicamente y a sus declaraciones me remito.
Vale. Pues aclarado queda. Si usted me lo desmiente, yo me fío de lo que usted me dice con la fuente que usted cita.
Creo que el secretario general de Podemos en Aragón ha sido muy claro. Sus declaraciones son públicas y a ellas creo que hay que remitirse.
Los presupuestos, que la Unión Europea dice que no ve que la previsión de ingresos vaya a ser como tal y que la previsión de déficit va a ser superior. Y luego añade otro asunto también relevante, que dice que la subida del salario mínimo, que aunque mejora la calidad del empleo, destruye casi 80.000 puestos de trabajo. ¿Esto, profesor, en clase cómo se explica esto de que destruye y a la vez mejora la calidad?
Fijémonos, porque con el debate del salario mínimo lo que se ha ido produciendo es una transmutación de algunas opiniones curiosas, ¿no?
Sí.
Primero el Banco de España dijo que se iban a destruir 150.000 empleos. La Comisión Europea ahora lo que dice no es que se vayan a destruir, es que se van a dejar de crear. Bueno, yo creo que hay que tener cierta precaución a la hora de evaluar estas estimaciones, ¿no? No tenemos en la literatura científica y en la literatura económica un consenso claro sobre el impacto que tiene una subida del salario mínimo en términos de creación o destrucción de empleo. ¿Por qué? Porque tiene un impacto que es global y que es doble, que se produce por varios sitios. Cuando subimos el salario mínimo, lo que tenemos es que millones de personas pueden acceder a mayores niveles de consumo, a mayor demanda, y por tanto esto refuerza la creación de empleo, sobre todo en aquellas empresas más pequeñitas a las que esto les afecta, en las pymes. Es decir, que los efectos globales, yo diría, hay que analizarlos con más precaución, y no puede analizarse solamente el efecto particular que una subida tiene en una empresa, sino el efecto global, teniendo en cuenta la demanda y el consumo. De hecho, por ejemplo, este debate fue muy vivo en Alemania cuando se legisló la creación de un salario mínimo interprofesional, y lo que se ha comprobado en los últimos años después de la creación del salario mínimo en Alemania es que la creación de empleo, lógicamente, no se ha visto mermada, no disminuyó, pero efectivamente que lo que sí que ha pasado es que la creación de los empleos a partir de entonces ha sido de mejor calidad. Bueno, claro, tener un suelo en la creación de empleo en los 900 euros, creo que en este momento a la economía española le puede ayudar, porque ya lo hemos venido viendo desde que salíamos de la crisis. En los últimos 3-4 años se estaban creando 500.000 puestos de trabajo al año, efectivamente, pero de una calidad pésima, de una malísima calidad, con muy bajos salarios. Creo que el objetivo en este momento es garantizar que los empleos que se crean por lo menos tengan un suelo salarial en un umbral que sea superior al umbral de pobreza del país. Es que fijémonos que el salario mínimo anterior estaba en un umbral que básicamente rozaba el salario de la pobreza, ¿no? Entonces, creo que el cambio era necesario.
Y una más, y casi para sí o no, que además yo creo que usted lo sabe, porque usted está al cabo de lo que está negociando con el gobierno para los presupuestos, y que hay presupuestos, no hay presupuestos, pero ¿van a subir o no van a subir las cuotas de los autónomos el 1 de enero?
No.
¿No van a subir?
Fíjese, cuando las cuotas de los autónomos evolucionan de forma paralela al salario mínimo interprofesional, así ha sido durante los últimos años.
Sí.
Nosotros lo que nos hemos esforzado es, si hay una subida del salario mínimo interprofesional, la cuota de los autónomos no puede subir de forma paralela. El salario mínimo subirá un 22%, la cuota de los autónomos no va a subir. Se actualizará como se hemos actualizado en los últimos 10 años, lo que corresponda, pues un 1%, un 1,5%.
El IPC.
Claro, la subida habitual de la última década. Es decir, esto es lo que en este momento se está negociando con las organizaciones de los autónomos. Lo que desde luego no va a hacer es subir ese miedo que en un momento dado tuvieron los autónomos, y nosotros fuimos muy claros al respecto. Es decir, la subida del salario mínimo no puede traducirse, no puede trasladarse a una subida paralela de la cuota de los autónomos. Eso está garantizado que no va a pasar. Eso no va a pasar.
Profesor Álvarez.
Y en todo caso, no renunciamos a que aquellos autónomos, que es lo que hemos acordado con el gobierno, aquellos autónomos que tienen una cuota, que tienen muy poquitos ingresos, que su cuota se vea disminuida. Eso está pactado con el gobierno, y desde luego no renunciamos a que se ejecute, que es que los autónomos tengan una cuota en función de sus ingresos reales, y por lo tanto aquellos que tengan muy poquitos ingresos, que se les vea reducida su cuota.
Nacho Álvarez, profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, secretario de Economía de Podemos, gracias por estar en Una Madrid esta mañana. Que vaya muy bien, gracias.
Un placer. Adiós. Gracias, buenos días.
Si tú vas el lunes a pedir un préstamo al banco, Álvaro, yo sé que te van a cambiar las condiciones, y yo sé que tú vas a intentar que no te cuelen el impuesto a tu jurídico documentados en otras cosas. Pero, ¿tú crees que los bancos van a repercutir en los clientes los 2.200 millones que tienen que pagar a la Hacienda Pública del impuesto a tus jurídicos documentados? ¿Tú qué intuyes?
No, pues mira, depende, Juan Pablo. Evidentemente, si tú y yo fuéramos bancos, seguramente haríamos eso, pero los bancos están compitiendo entre ellos, y habrá unos que lo hagan y otros que no. Es decir, probablemente habrá algunos que quieran captar más clientes y aprovechen esto para efectivamente pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, porque les compense atraer clientes y ofrecerles hipotecas.
Y absorberlo ellos con su...
Claro, es decir, esto hay que dejarlo en manos de la libre competencia, que es verdad que no es mucha entre los bancos, pero existe. Y tú esta mañana comentabas lo de los cines. Pues no es verdad que todos los cines no hayan bajado. Hay algunos que sí han bajado el precio. Otros no, pero ahí está.
Hay una estadística que el 70% no lo había hecho.
Sí, sí, sí. Es evidente que la gran mayoría caen en la tentación de que lo pague el cliente.
Exacto.
Pero hay que dejarlo en manos de la competencia, y que cada cual decida cómo quiere competir. Es decir, y qué tipo de tipos de interés quiere ofrecer a los clientes. Yo creo que esto no debe ser en sí mismo un problema. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno no está mal. El gobierno ha entendido que había un problema porque se había creado una alarma y una sensación muy extraña tras las decisiones del Tribunal Supremo, y el gobierno ha intentado resolverlo. Evidentemente, ya sabemos lo que puede pasar, Pero la solución, ¿cuál es? ¿La alternativa, cuál es? ¿Quitar el impuesto, como dice Pablo Casado? Pues hombre, no. Porque es que España tiene un déficit excesivo, España tiene que corregir sus finanzas públicas, nos lo está exigiendo Bruselas. Es decir, la alternativa no puede ser eliminar los impuestos. Entonces, el impuesto está y hay que seguir manteniéndolo. Entonces, ¿quién lo paga? Bueno, pues ahora el gobierno ha decidido que ante la alarma social creada es mejor aclarar las cosas y que lo paguen los bancos. Ya veremos si al final se lo acaban trasladando a los ciudadanos. Como decía también esta mañana Javier, al final unos u otros somos más o menos los mismos. Es decir, el impuesto lo vamos a acabar pagando. Eso es evidente, pero yo creo que lo que ha hecho el gobierno no está mal, porque pone un poco de orden a todo este caos que viene motivado, por cierto, por el Tribunal Supremo, no por el gobierno.
Sí, sí, por el daño que el Tribunal Supremo se ha hecho a sí mismo y a todos los demás. Pedro, ¿qué ibas a decir sobre esto?
Yo estoy de acuerdo en que el gobierno ha hecho bien en aprobarlo, pero que ha pasado un poco de la inocencia a la fe. De la inocencia de Pedro Sánchez al decir que confiaba en que, bueno, estaba seguro que los bancos se iban a comportar, a que la ministra nos haga tener fe en que eso se va a producir porque el gobierno va a poder hacer algo para eso. Álvaro hablaba de un análisis importante sobre lo que es la competencia. También ha dicho que es poca. O sea, claro. Quiere decir que el margen es poco. Y bueno, pues parece que está todo el pescado vendido, ¿no?
Que sí, luego hay que ver si esto que dice el gobierno, que me lo está contando esta mañana el Confidencial, que hay dudas entre algunos expertos, sí, en que se pueda evitar que los bancos se eso deduzcan de sociedades como coste el impuesto de actos jurídicos documentados. Sí, es decir, que sí, no vaya a ser que por garantizar la recaudación de esos 2.200 millones, luego los pierdas por la otra cuenta del impuesto de sociedades. Es decir, que por arreglar un problema abras el boquete por el otro. Es decir,
eso tiene toda la pinta de que van a tener que modificarlo. Sí.
Digo que hay dudas, no digo que vaya a ser
no,
así.
No,
hay dudas.
No, es que cuando es un gasto hay muchas dudas de que tú no te lo puedas deducir.
Es que es un gasto.
Pero bueno, eso es un tema menor, digamos, porque las deducciones, ¿cuánto supondrían restarle a los 2.000 millones esos? No creo que sería mucho.
No es mucho de los 2.200 millones.
Evidentemente, cuando hace eso el gobierno, lo hace porque desconfía de los bancos.
Sí, claro.
Claramente.
¿Tú crees que ha habido aquí un acuerdo a tres bandas para solucionarlo de esta manera después del espectáculo de los últimos 15 días?
Sí, para paliar el espectáculo está servido. Es decir, el Supremo ha hecho lo mismo que el gobierno con el cadáver de Franco. Es decir, primero dice que van a cambiar de criterio, luego cuando se dan cuenta, digo el Supremo, de las consecuencias de ese cambio de criterio, se alarman, quieren dar marcha atrás, llegan a un pacto.
Y quedan como abogados de la banca.
Quedan como abogados de la banca, el gobierno intenta paliarlo, se da una traconda de demagogia que nunca llegará al grado de Podemos, por supuesto, pero vamos, el papelón del gobierno en esto, decir que no se lo repercuta en el cliente. Dan la imagen de que es posible que eso ocurra. Yo no creo que unos lo vayan a hacer y otros no. Es decir, unos lo harán con más disimulo o con menos disimulo. Es decir, pero sus márgenes
o
de beneficio...
A lo mejor hay quien dice, mira, pues yo no te repercuto esto.
Claro. Sí,
y harán, claro, tú cómo lo sabes.
Y harán una campaña de publicidad pues con las marcas de coche cuando dicen que es el día sin IVA. Es decir, pero ya procurarán en otro apartado, en otro ejercicio, recuperar ese dinero. Es decir, la banca trabaja con uno y además lo sufrimos.
La banca siempre gana, eso ya lo sabemos.
No, y cuando pierde la sostenemos. No,
que el cliente
no,
tenía razón siempre, también lo pensábamos. Pero el Supremo dijo que no.
Claro, si luego siempre lo va a pagar el cliente. Y bueno, y además que tiene unos márgenes de beneficio, que bueno, cuando tenían tantos márgenes de beneficio, ya sabemos cómo acabó la fiesta de la burbuja inmobiliaria, que a su vez asociada a la bancaria, pero luego son los propios ciudadanos o los impuestos los que acaban sufragando la crisis bancaria. Por cierto, la crisis de caja, es decir, porque ahora la atracón de que el problema es que los bancos son privados, es decir, aquí los señores de Podemos echan de menos más banca pública, ya hemos tenido bastante banca pública, ya la estamos repagando y no sé cómo la van a devolver, pues las cajas que cerraron, no sé cómo van a devolver el esfuerzo que a los ciudadanos, pues no lo harán nunca, es que esto hay que descontarlo. Y si esa banca pública ya existió, si esos consejos de administración estaban nutridos de dirigentes políticos de todos los partidos del arco parlamentario, eso ya lo hemos tenido, que no sea el más, es decir, no ha habido que sufragar, no se ha hundido el Santander ni el BBVA, eso, con esto no hemos tenido problemas, lo hemos tenido con los otros, con la banca llamada pública, que todo no se llamará pública.
A mí lo que me llama la atención es si durante tantos años, además con sentencias del Constitucional, la doctrina del Supremo era la que era, y además aceptada por todos los actores en esta cuestión, el cambio de criterio de dos magistrados, no, cuatro magistrados de la sección segunda de la sala tercera de lo contencioso del Supremo, ¿a qué se ha debido? Y sobre todo, ¿por qué no se ha cumplido el procedimiento de comunicar al presidente de
Sala. Eso forma parte del espectáculo. Oiga, de las vecinas internas y de lo que ha transmitido a la sociedad el Tribunal Supremo, Javier.
Sí, pero yo creo que habría que incidir ahí, porque lo que no puede ser, desde mi punto de vista, además por el daño gravísimo que se está produciendo al prestigio de la justicia, al Tribunal Supremo,
en un momento
donde los independentistas catalanes además lo están utilizando para intentar desacreditarlo por el proceso a los presos que están involucrados en el intento de golpe de Estado, en el proceso, es que yo no he visto que haya ni una dimisión. Nadie tiene la vergüenza torera de decir, después del lío que hemos montado y después de el error que hemos cometido, oiga, pues yo no sé qué salida habrá.
Pues algunos optan a ser consejeros del Poder Judicial, según cuenta la información de ABC, de esa sala del Supremo.
Ahí va a terminar.
Hay tres que optan a sentarse ahí en el Consejo
General
del Poder Judicial.
Porque cuando hablas con gente que conoce un poco los entresijos, pues hay mucho de problemas personales internos, de ambiciones que supongo legítimas para optar a un puesto, a un cargo, a un... Pero oiga, cuando usted toma una decisión, y es una decisión que provoca lo que está provocando... Hombre, en cualquier lugar, en cualquier empresa privada, alguien estaría en las oficinas del INEM,
¿no? Por cierto, que no quiero dejar de contar una noticia que la Vanguardia, que está informada La Vanguardia, que un coche ha perdido el control esta mañana de viernes en la calle Travesera de Gracia de Barcelona. Se ha llevado por delante peatones y terrazas. Hay tres heridos. Uno de ellos es una menor y al lugar han acudido al menos 8 ambulancias. Es la información que ahora mismo está contando el diario La Vanguardia. Tres heridos, uno de ellos una menor. Un coche que pierde el control y se va contra la zona de los peatones, se mete en la parte peatonal, donde están también las terrazas. De este asunto del Tribunal Supremo y de las consecuencias que puede tener, ¿alguien quiere añadir alguna cosa más antes de que vayamos a otra cuestión? ¿Te querías decir algo más?
Sobre lo que estabas contando de Barcelona, porque a lo mejor es un dato tranquilizador, no tranquilizador porque sí, es un accidente horrible, pero quiero decir, para que no parezca otra cosa, que la Guardia Urbana dice que el conductor puede haber sufrido un mareo.
Un mareo, vale. Pues entonces es un suceso ocurrido ahora mismo en Barcelona. Que contamos así, de esta manera. Damos por cerrado el asunto de los jueces, que ya veremos cómo se resuelve. Tú vienes de Helsinki de estar con el presidente del Partido Popular en el Congreso del Partido Popular Europeo y allí se ha producido la respuesta de Casado a lo que sucedía aquí en Madrid, que es el abandono del escaño de María Dolores de Cospedal, que antes había dejado la ejecutiva. Gran alivio, supongo.
Sí, esa es la palabra, es alivio, hombre, y también cierta incomodidad, porque... Pues no deja de ser que la señora Cospedal le amargó el día a Casado, que era su presentación en la sociedad, en sociedad del Partido Popular Europeo, sus fotografías con Merkel, sus discursos ante el plenario del Partido Popular Europeo, donde está representado todo el centro de derecha europeo, que controla todas las instituciones europeas. Es decir, era un gran acto de gala y del salto internacional.
¿Me permite eso una curiosidad? Sí. En lugar de escuchar a Pablo Casado hablando también en inglés, lo que hemos escuchado es a Pablo Casado reaccionando sobre a la de eso Cospedal.
Exactamente.
Y lo que digo no es baladí.
Que por cierto ha oscurecido su éxito porque ha debutado además con fortuna, con éxito, fue muy aplaudido, un líder joven, el primer líder joven y además español que en este ámbito se maneja perfectamente en inglés y lo que quizá admiro más a los presentes, en inglés, un segundo. En inglés, además, sin papeles, que es lo que quería añadir.
El presidente del gobierno también habla en inglés sin papeles.
No en el Partido Popular Europeo.
Entonces sería una noticia de alcance esa.
entonces, alivio sí, porque se han quitado un peso de encima, pues sí. Porque si ampliamos un poco el foco, Casado, que llegó aunando fuerzas y esfuerzos de todos los sectores del partido, de todas las camarillas, de todos los aparatos, en apenas 2 meses y medio se ha quedado solo. Es decir, incluso es algo que a Rajoy le costó 4 años, prescindir de toda la herencia de la etapa anterior, y ya Casado es el uno y primo, es decir, es el que lo controla todo y ha empezado el casadismo. Es decir, alivio porque, bueno, la señora Cospedal se había convertido en un problema número uno que oscurecía, por supuesto, no solo el debut europeo del señor Casado, la precampaña andaluza, el proceso de regeneración, y le estropeaba todo. Y bueno, en el momento que quizá por la noche ya prevalecía el sentimiento de alivio sobre el de qué día nos ha dado. Bueno, pues sí, eso es lo que pensaban en el equipo de Casado, porque bueno, si se ha ido, ha tardado, no vamos a decir
sí
que
ha tardado, sí.
No sé si en diferido o prorrateado, como dirían.
Más está tardando la ministra de Justicia. Más está tardando la ministra
y alguna más, o algún ministro, y bueno, y claro, también le abre todo el campo de volver a insistir en la destitución o dimisión de la ministra de Justicia.
Alivio. Yo recuerdo...
Yo estaría aliviado.
Se sabe esto mejor que nadie. Se sabe esto mejor que nadie, Ángel, que me vaya corrigiendo. Había tres candidatos principales a suceder a Mariano Rajoy. La señora Cospedal, la señora...
¿Sabe Santa María?
Sáenz de Santa María.
Que ya está en el Consejo de Estado desde ayer, sí, por cierto.
Y el señor Casado. El señor Casado suma con la señora Cospedal para convertirse en presidente.
En la segunda vuelta, sí.
Bueno, hay algo de Feijóo.
La señora Cospedal se ha ido por sus tratos con la cloaca policial para torpedear el caso de corrupción más grave en la historia del PP que llevó al anterior presidente del gobierno a tener que dejar la Moncloa.
Bueno, ella te diría alivio que para averiguar lo que estaba ocurriendo.
Bueno, ya, pero esto quiero decir. Pero
bueno, digo, es la versión oficial.
Claro, por eso había pagos y tal. Quiero decir, esa parte de la cloaca es nauseabundo. O sea, quiero decir, las grabaciones. Bueno, pues el Cospedal se ha ido como se merecía después de esas grabaciones. Pero Pablo Casado es presidente del PP por María Dolores de Cospedal y por lo que ella representaba. Quiero decir, esto del alivio es un relato impuesto por el señor Casado a quien le beneficie. Pero qué alivio.
Es un sentimiento. Es lo que describió, es un sentimiento.
Pues es autocomplacencia.
No.
Oye, ¿me vais a permitir? Si estamos hablando aquí del cambio que ha aprobado el gobierno del pago del impuesto a actos jurídicos documentados, que ahora lo va a pagar la banca y no los clientes. Bueno, hay algo que no va a cambiar. Y os leo el titular y os voy a leer el BOE. Te va a encantar, Pedro. Los bancos no tendrán que pagar el impuesto en las hipotecas que den a la Iglesia y el Estado. En el artículo de la ley, el impuesto se incluye al Estado, las entidades, es decir, estos organismos estaban exentos del impuesto de las hipotecas cuando el que debía pagarlo es el cliente, y ahora va a seguir exento si lo tienen que pagar los bancos. Y son el Estado, las entidades sin fines lucrativos, las cajas de ahorros y fundaciones bancarias en las compras de obra social, el Instituto de España y las Reales Academias, los partidos políticos con representación parlamentaria, la Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, la Cruz Roja, la ONCE, entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en el Boletín Oficial del Estado, que se lee esta mañana, cambia todo menos esto, que tampoco se les va a cobrar a...
Pero no se les va a cobrar a nadie.
A nadie. A ninguno, o sea, de estos. Antes no, estaban exentos del pago del impuesto y ahora la banca no tiene que cobrárselo a un partido político.
Bien, que la banca no tendrá... No, cobrárselo no se lo puede cobrar a nadie. O sea, la banca no tendrá que pagar el impuesto cuando la hipoteca sea alguien de...
A un partido político, a la Iglesia, al Estado o alguna de estas instituciones que antes tampoco. O sea, antes tampoco tenían que pagarlo como cliente. Y ahora la banca, en nombre del cliente, tampoco. Que hay cosas que no cambian en España.
Por eso Casado lo que propone es el fin del impuesto, pero para el caso de los particulares en primera vivienda. O sea, no serían los 5.000 millones, sino, bueno, ellos tienen calculado que serían 800 o 900, que perderían las autonomías, recordemos. Las autonomías, claro, tendrían que ser compensadas de alguna manera, porque las autonomías por su propia naturaleza son insaciables. Pero bueno... Como dice Casado, si a la Generalidad de Cataluña ha conseguido de tirada el señor Torra 1.600 millones, pues hombre, a repartir entre todas las autonomías tampoco se podría
por concluir
el bolsillo.
Esta parte, ibas a decir, Álvaro.
No, ¿sobre qué quieres? ¿Sobre las hipotecas? No, yo es que creo que Casado es un irresponsable, sinceramente. O sea, con la que está cayendo venir a este país a decir que lo que hay que quitar es los impuestos, pues bueno, bajarlos, es no darse... No, pero él lo que argumentaba era quitar el impuesto este de actos jurídicos documentados. Me parece muy irresponsable.
Para estos casos.
Que es que no se puede mentir a los ciudadanos, que los servicios hay que pagarlos, que si queremos educación, que si queremos sanidad, que si queremos infraestructuras, alguien los tiene que pagar. Es que no podemos vivir impuestos.
Si queremos autonomías, querrás decir.
Bueno, si queremos autonomías también, pero lo que no puedes es mentir a los ciudadanos y decir que no, que lo que hay que hacer es quitar los impuestos. Pues oye, no, pues no. Hombre, alguien los tiene que pagar.
Eso no nos ha dicho Casado, que haya que quitar los impuestos.
¿Cómo duele pagarlos?
Bueno, pues si no, claro.
Pregúntale a Montoro si hay que quitar los impuestos.
Solo
digo que duele.
Juan Pablo, la alternativa es el modelo norteamericano, que es muy fácil. No pagamos menos menos impuestos, pero cuando llevemos a los niños al colegio, pagamos un riñón. Cuando vamos al médico, pagamos un riñón. ¿Qué queremos?
Que solo tenemos dos riñones.
Bueno, pues...
Pagar todos los meses o a fin de...
A ver, hablando de infraestructuras que hay que pagar y de semáforos en una autovía, ahora preguntamos por un lío que hay...
Ahí va,
semáforos y autovía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Álvaro Nieto, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Fáñez Arribas. David Pérez, el alcalde de Alcorcón, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
¿Por qué no quiere usted que el Ayuntamiento de Madrid ponga semáforos en los kilómetros de su competencia, en la Autovía de Extremadura? ¿No se regula así mejor la entrada de vehículos a Madrid? ¿Por qué no quiere usted los semáforos?
Bueno, hay muchas razones, ¿no? En primer lugar, hay que entender que en una sociedad integrada y democrática y constitucional, donde hay un artículo, por ejemplo, que es el 19, que habla de la libre circulación, ningún ayuntamiento es dueño de los límites de su ciudad para cerrárselo al resto, ¿no? Y esto realmente, esta medida, no es solamente una restricción, esta medida donde el propio ayuntamiento está reconociendo de que va a aumentar un 350% los atascos, la instalación de esos semáforos, y quiere repercutir ese daño a 1 millón de habitantes de la zona sur, es una barrera, es una frontera, un muro que se está poniendo simplemente para que nosotros no podamos acceder allí, teniendo derecho, como cualquier español, pues la señora Carmena se ha adueñado de los límites de su ciudad. Y además, pues hay otro componente que, si quiere, le explico más tarde también, que es medioambiental.
Me pongo los zapatos del Ayuntamiento de Madrid y yo le digo así: oiga, yo pongo los semáforos para que porque no traga la M30, y entonces yo organizo la entrada de la M30 de esta manera y voy regulando el tráfico con los semáforos. Me pongo los zapatos para responderle a usted. ¿Y usted qué me dice?
Pues que no existen informes técnicos que acrediten esa versión, en absoluto. Más bien existen los contrarios, que van a significar verdaderamente un efecto cascada de trastornos en el tráfico que nadie ha previsto. Y uno de ellos, como yo le adelantaba, es el medioambiental.
¿Cuál es?
Ya hoy publican varios medios de comunicación que, al producirse esos atascos aumentados un 350%, reconocido por la propia Carmena, pues va a haber también un aumento consiguiente de las emisiones, porque cualquiera puede entender que cuando se concentra de repente unos atascos que van a llegar, pues probablemente desde Batán hasta Arroyo Molinos, pues todos esos coches que están con el motor encendido, pero parando un poquito, avanzando un poquito, parando un poquito, todo eso son emisiones que se van a concentrar además justo al lado de la Casa Campo, que es el gran pulmón verde. Por tanto, hay un daño medioambiental que nadie ha valorado, y un daño a los barrios también de la propia capital, como pueden ser Batán, Campamento o Cuatro Vientos, por no hablar ya, por supuesto, de los municipios que empiezan por la A5, el primero de ellos, el que tengo el honor de presidir, que es Alcorcón, que tenemos frontera con Madrid. Entonces, esa instalación de esos semáforos, si todos hiciéramos lo mismo, por ejemplo, yo podría hacerlo en mi ciudad y perjudicar a los vecinos de Madrid que entran diariamente y, por ejemplo, los fines de semana, decenas de miles de ellos a mi ciudad. Si yo me pongo a hacer eso, por ejemplo, pues estaríamos verdaderamente rompiendo muchos equilibrios y muchos derechos que la Constitución protege.
Y con esos derechos se van ustedes al juez, tendrán que motivar ustedes delante del juez por qué quieren ustedes para todo eso. ¿Cree usted que lo van a poder conseguir o qué van a motivar para todo esto? Porque en la radio lo podemos explicar así, pero luego hay que irse con el papel al juez y decir, oiga, pare usted esto, claro, que nos va a pasar todo esto.
Bueno, nosotros hace 2 años ya, como tuve oportunidad de explicar en su programa precisamente hace unos días, ya demandamos al Ayuntamiento de Madrid por los protocolos anticontaminación.
Sí.
Esa denuncia ya está en el Tribunal Superior de Justicia y a la espera de algún fallo. Pero nosotros ahora lo que estamos estudiando es demandar la instalación concreta de los semáforos por 2 vías. Una, por el derecho a la libre circulación, garantizado, como digo, en el artículo 19, y dos, por el daño medioambiental y la afección que puede tener eso sobre la casa de campo y sobre las viviendas que están en el entorno de la A5, porque que se vayan preparando los vecinos de Batán, Campamento y Cuatro Vientos. Ya no hablo de los municipios de la periferia, que ya nos ha quedado claro que la señora Carmena no le preocupa el daño que nos pueda repercutir, pero es que a sus propios barrios, que pertenecen al distrito de Latina, les va a crear un problemón tremendo, y yo creo que todavía no son conscientes en esos barrios de lo que significa que les pongan el frente del gran atasco justo delante de sus casas.
Ustedes ayer hicieron un acto en una de las pasarelas que hay sobre la autovía, a la altura del kilómetro casi 6 de la autovía. ¿Usted cree que si hubieran invitado a la alcaldesa de Móstoles, que es el Partido Socialista, hubiera ido? Porque piensa como ustedes, ¿no?
Pues sí, ella,
es del Partido
ella
Socialista,
se ha desmarcado.
Sí.
Sí, es del Partido Socialista, ella se ha desmarcado de la posición de su partido. Yo creo que ella sí que hubiera ido en la defensa de sus vecinos, se supone, pero claro, tiene una grandísima contradicción, y es que la instalación de esos semáforos en concreto, esa propuesta concreta, parte del PSOE, y no solo parte del PSOE, sino que es el PSOE el que ha estado forzando y presionando a Carmena para que los instale. Es decir, que el PSOE es dueño y señor de esa medida de los semáforos, con lo cual, hombre, sería muy paradójico que alguien que pertenece a un partido que está promoviendo eso y al mismo tiempo que pertenece a un partido que soporta al gobierno de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, nadie entendería esa posición, ¿no? Pero la mayor parte de los alcaldes socialistas y la gente del PSOE con la que uno habla te reconocen que eso es una locura y que va a hacer mucho daño a todos los municipios del sur, que somos 1 millón de habitantes a los que nos van a machacar, nos van a perjudicar severamente, ¿no? Con lo cual su situación es muy complicada porque su partido no les deja protestar, pero ellos se dan cuenta de que sus vecinos están siendo perjudicados, ¿no? Yo lo tengo claro, creo que hay que anteponer la defensa de los vecinos a la justificación de los partidos, y en este caso pues creo que hay que ser valiente y rebelarse contra esta medida.
Y dígame, y termino, David Pérez, alcalde de Alcorcón, ¿alternativas? Porque ustedes tendrán que proponer una alternativa. ¿Dejarlo como está, hacer un agujero y que vayan los coches por debajo y engancharlo con la M30 o poner un peaje para entrar a Madrid para disuadir? ¿Ustedes de qué son partidarios? Porque hay unas elecciones, supongo que plantearán una alternativa a este proyecto que se supone, si ustedes lo paran en los tribunales, pues lo paran, y si no, habrá semáforos. ¿Y su alternativa cuál es?
Bueno, yo creo que la alternativa claramente tiene que ser el soterramiento de esa vía. La alternativa tiene que ser, por ejemplo, la puesta en marcha de medidas razonables, acordadas con los municipios afectados, soportadas con los debidos informes técnicos, no hechos con improvisación y con oportunismo y con ocurrencia, sino que se hagan con solvencia. Pero, sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no está actuando de esa forma. Nadie comprende que una ciudad como Alcorcón, que tenemos frontera con Madrid, ni siquiera nos hayan llamado pues para preparar, por ejemplo, unos aparcamientos disuasorios. Entonces, tú lo que no puedes hacer es intentar resolver un problema sin poner medidas ni alternativas. ¿Qué refuerzo ha hecho el transporte público el Ayuntamiento de Madrid? Ninguno. De los 12 aparcamientos disuasorios que dijo que iba a hacer, no ha hecho ninguno. Los túneles se estropean día sí y día no, y solo han ejecutado el 2% de la partida presupuestaria con la que podían haber reparado esos túneles, con lo cual han convertido en un caos la circulación en Madrid, y ahora pretenden arreglar ese caos y trasladárnoslo junto con la contaminación, a toda la zona sur.
David Pérez, alcalde de Alcorcón, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que le vaya bien.
Muchísimas gracias, igualmente.
Que allí no es festivo en Alcorcón, ¿no?
No, hoy no. Bueno. Hoy se trabaja.
Hoy se trabaja, hoy también se trabaja. Que le vaya bien, alcalde. Claro, gracias. Sí. Gracias, adiós, adiós.
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias.
Adiós, adiós. Tú eres partidario del peaje, ¿no, Álvaro Nieto? De los poner peajes en Madrid para que, como en Londres, ¿no? Es peaje estilo Londres, ¿no?
Yo, si te digo la verdad, en este tema de la 5 me declaro incompetente. O sea, no tengo ni idea de lo que sería mejor. Lo que sí sé es que la próxima vez, si ponen semáforos para venir aquí a Onda Madrid, tardaremos 5 o 10 minutos más. Pero bueno.
O media hora. Son 4 o 5 semáforos.
Claro. No tengo ni idea. Yo lo que sí creo es que antes había semáforos. Sí. Creo recordar que hace años sí que había ya semáforos.
Y era un infierno. Sí.
Bueno, tú eres parte de los semáforos, del soterramiento, del peaje, de ir en bici o coger una avioneta para entrar en Madrid, Pedro.
O patinete.
Yo como,
no.
O patinete.
Oye,
patinete.
Ponemos un negocio de helicópteros, ¿sí? como en Nueva York.
A ver. No, yo, seriamente, venga.
Como ha dicho Álvaro, también me declaro un poco incompetente por el tema de la 5. Porque no he encontrado la propuesta concreta del ayuntamiento, pero me recuerda esto de los semáforos para regular el paso y que sea más fluido el tráfico y haya más rapidez. Me recuerda cuando con Menéndez y yo salimos del Metropolitano y nos hacen cortes para entrar en el metro.
Sí, es verdad.
Nos paran.
Sí.
Parece que es la catombe, pero solo estamos 5 minutos parados.
Sí,
Llega un metro, se llena, sale y al final todo se soluciona en un tiempo bastante relativo. Sí. Hasta los caballos de la policía nos ponen para...
Sí, sí, nos ponen de todo. Los caballos de la policía, los de seguridad del metro, la Policía Nacional, antidisturbios con el casco dentro por si acaso alguno se pone nervioso.
Pero fluye.
Sí, fluye. Sí, lo que no sé si es comparable con lo de las 5 por la mañana en la salida del Estadio Metropolitano.
Pero eso de lo que habláis está calculado y organizado. Yo creo
sí, está muy organizado. Sí, yo lo dije el otro día públicamente, que está muy organizado y Dios quiera que siga así. Hay unos señores con unos megáfonos dando las órdenes por aquí, vamos todos como las ovejas. Y somos
en el Bernabéu tampoco tenemos problemas para entrar ni para salir.
Por eso,
toquemos madera.
Por eso.
Juan Pablo, el domingo te espero. Sabes que el domingo hay un derbi, ¿no?
El derbi, el domingo, ¿qué derbi?
No te lo sabes. A las 9 de la mañana hay un derbi, el derbi de las aficiones, los del Real Madrid contra los del Atlético de Madrid corriendo por las calles de Madrid.
¿Ah, sí?
Sí. Te espero en esa carrera.
Yo como mucho camino rápido, o sea, ¿no? ¿Ibas a decir algo tú de esto?
No, que igual que eso está organizado y calculado, seguro que los semáforos del ayuntamiento no están ni organizados ni calculados, porque es lo que suelen hacer, lanzan la medida y luego...
Los semáforos están puestos ya, ¿eh?
Los semáforos
están puestos.
Pero que no han medido las consecuencias, seguro, porque además...
Sí, la consecuencia es el atasco hasta Arroyo Molinos.
Sí, han calculado un 350% más de atasco.
Lo dice el ayuntamiento.
O sea, que es lo que buscan, es lo que quieren, bueno, pues es generalizar...
Lo que quieren es que
son
no
datos
vengas,
del ayuntamiento.
No entres en Madrid en coche, eso es lo que quieren.
Sí, pero sin pensar en los aparcamientos disuasorios, sin reforzar el metro. Es decir, lo contrario que se hace en el resto de las ciudades organizadas, y no hay que irse a Europa, es decir, no hay más que salir de Madrid, en cualquier ciudad, provincias, capital o no capital, está todo más organizado que en Madrid, sobre todo en los últimos 2 años, esta manía de perseguir al conductor y al coche, que bueno, yo la entiendo y me parece razonable, pero hay que tenerlo calculado. No sé si yo voy al metro, qué remedio, entre las cosas.
Metro es fantástico.
Hay que utilizar Bicimat.
Pero entonces, si nos vamos todos al metro, deberán aumentar la frecuencia del metro, porque si no, no vamos a caber.
Yo no tengo queja del Metropolitano, Pedro, tú tampoco, ¿no?
Ni del metro de Madrid en general.
En general, no.
Si hubiera más, el metro, eso está claro, el metro de Madrid, yo que he tenido ocasión de viajar por el mundo, es uno de los mejores metros del mundo. En eso no hay duda.
Bueno, que viene José María del Toro, que tienes que algo que preguntarle arriba, de Luis Enrique, creo. Espérate un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¡Uf, me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, la Liga Escena. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y desde Montilivi, Girona-Leganés. Además, en segunda, Lugo-Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
A ver, Álvaro Nieto, explícale a José María del Toro dónde es la carrera.
Hombre, si esto se hace ya desde hace muchos años. La carrera sale del Santiago Bernabéu el domingo a las 9 de la mañana y llega al Vicente Calderón. Esta carrera es...
Pero tiene que llegar al Metropolitano, en el itinerario.
No, porque no sé si dan 10 kilómetros. Es que la carrera tiene 10 kilómetros. No sé si entre el Bernabéu y el Metropolitano hay 10 kilómetros.
Ya estamos.
Claro, pero en cualquier caso...
Puede haber 25.
Es una carrera muy interesante porque corren las dos aficiones, unos contra otros. Normalmente ganan los del Madrid, tengo que decir.
Ya.
Y yo... con los del Madrid, porque lógicamente, no el domingo por la mañana.
Pero
yo la corro.
¿Has visto lo que he dicho, no? Que porque no hay bar. Porque si hubiera bar...
Pero en el Calderón una cervecita, entonces
en el Calderón hay varios bares. Yo os invito a correrla, Juan Pablo.
¿Pero tú corres o qué?
Sí, yo corro bastante.
¿Tú corres la carrera?
Yo corro la carrera.
Bendito sea Dios. Claro,
Álvaro es un tipo como Dios manda.
Pero vamos, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Aquí estamos en tertulia.
La carrera de las aficiones, sí. Al principio iba ligada con el partido, pero ahora se ha independizado.
Totalmente.
Y el partido se juega en un momento y la carrera se corre en otro.
No vuelvo a hablar de Luis Enrique.
No vuelvo.
Ni a hacer pronósticos.
Pero no solo tú, no solo tú.
No hay alguno que tiene que taparse por aquí. También,
yo tampoco.
Trae de arriba.
Efectivamente. Y alguno más, te diré. Y alguno
y
más.
Alguno más que estaba por aquí ayer.
Va a llamar. Yo pregunté, ignorante de mí, va a llamar a Jordi Alba, Luis Enrique, y se oyó una voz unánime. ¡No! ¡No!
¡No! No, no.
Con eco y reverberancia. Fíjate tú.
Los Luis Enriqueólogos, estos
no,
que había por
no,
aquí.
No, hay ni, está claro que
los
no hay
luchólogos,
ninguno.
Los
no hay
luchólogos.
Ninguno.
Está claro que de fútbol no tenéis ni idea.
Pero vamos, ni la menor, ni lo demás tampoco.
Tampoco, o sea, de fútbol.
Tampoco de fútbol, exactamente. Tampoco sabemos de fútbol.
Pues le llamó, sí, le llamó. Está en la lista de 24 futbolistas, así que el próximo jueves veremos ahora, como dices tú, si le pone o no le pone. El próximo jueves en Zagreb, que es el partido de verdad, y nos jugamos la clasificación para la Liga de las Naciones, porque el siguiente, el domingo en Las Palmas de Gran Canaria contra Bosnia, es un amistoso, no tiene mayor trascendencia. Por cierto, no ha llamado a Nacho, al jugador del Madrid, que fue una de las grandes novedades también, pero en sentido
pero
contrario.
Pero ha llamado un chico del Madrid que juega en el Español.
A Mario Hermoso, sí, 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 que dicen que el Madrid lo quiere para enero.
Amigo.
No sé si preguntarle a Javier.
Me gusta.
Porque ayer me dijo por qué no le llamaba y fíjate lo que pasó después.
Pues, hombre, yo creo que a mí Luis Enrique, que me gusta poquito, por diversas razones...
Pero si juega en Madrid.
Sí, por eso, precisamente. Creo que antepone la cuestión profesional a la cuestión personal.
Como debe ser,
pues
¿no?
Yo ayer expliqué el problema que tuvo Luis Enrique con Jordi Alba cuando era entrenador del Barcelona y había una cuestión personal que ha primado hasta ahora, pero el estado de forma de Jordi Alba es incuestionable, yo creo.
Así es. Así que bueno, hemos salido de dudas, la incógnita despejada, la X en este caso sí la conocemos, Jordi Alba va al partido de la selección española. Bueno, al margen de Luis Enrique, hay jornada este fin de semana, empieza ya hoy en Primera División con un Levante Real Sociedad a las 9 de la noche. Mañana tenemos un Getafe-Valencia a las 4 y cuarto, estaremos en Getafe para conocer la última hora del equipo azulón. El Valencia, sabes, Juan Pablo, que es el equipo menos goleador de Primera División. 7 goles a favor, parece mentira, pero es verdad, ¿eh?
Es que tienen a Gameiro.
Es una cosa de locos. Gameiro, y a Batshuayi, y a Santi Mina, y a Rodrigo Moreno, claro, etcétera, etcétera.
Se llevaron a Gameiro para arreglarlo, han arreglado, sí.
Así que así está el Valencia, que viene de ganar en la Liga de Campeones, pero que viene en mala racha, mejor va el Getafe. El Atlético de Madrid recibe al Atleti de Bilbao a las 6:30 en el Metropolitano.
¿Tengo que bajar o no de central?
Puedes ir al banquillo, porque sí, ¿no? Godín parece que se recupera. Godín Montero, por tanto, jugarán atrás, con Saúl a la expectativa. Ya sabes que en el Rayo jugaba de central hace tiempo.
¿Y Tomás donde le pongas?
Y Tomás, pues...
¿O Tomás, como dice Simeone, donde le pongas?
¿Qué Tomás? Como decía el chiste, pues le pones donde quieras.
Donde quieras, donde a Tomás. Quieras. A Tomás, delantero, de defensa, de portero, van a poner un día.
Viene Raúl García, por cierto, con el Atleti de Bilbao, un Atleti de Bilbao que protagoniza el peor inicio de su historia en el campeonato de Liga, ¿eh? O sea que, en teoría, partido asequible. Veremos.
Quieto, ¿eh? Que no digas esas cosas.
Quieto, parado.
Con el Atleti no digas esas cosas.
Quieto, partido
asequible no hay ninguno.
Eso sí, seguís con un montón de bajas, ¿eh? Al margen de recuperar
eso
a central.
Eso le da al partido un toque especial.
Pero bueno, también había un montón de bajas el martes y fíjate lo
y
que
le
ocurrió.
Dimos un baño allí a esa gente.
Efectivamente, a los alemanes, que sí. Se fueron calentitos.
Vamos.
A las 9 menos cuarto tenemos un Girona-Leganés. El domingo a las 4 y cuarto Barcelona-Betis. A las 6 y media Rayo-Villarreal. Estaremos también en Vallecas. Hablaremos con Pozo, con el chaval andaluz que ha sido convocado por primera vez por la selección sub-21. El Villarreal, por cierto, empató ayer frente al Rapid de Viena en la Europa League. Y viene también fatal. Lleva una sola victoria en los últimos 9 partidos de competición. Y la gran cita del fin de semana, Celta-Real Madrid 9 menos cuarto el domingo en Balaídos. La prueba definitiva de fuego para Santiago Solari, porque el lunes hay que decidir si Solari se queda como entrenador del Real Madrid o se acaba la provisionalidad y se busca una alternativa. ¿Es el rival más duro de los 4 que ha tenido Solari? Sí, porque es en campo contrario, pero el Valladolid está mejor que el Celta ahora mismo.
Sí.
Pero obviamente es en campo contrario y tiene esa pareja Aspas-Maxi, que suman 15 goles entre los dos, quiero recordar. Así que partido difícil y en el que se va a ver una buena medida de los blancos. En segunda división tenemos un Lugo-Alcorcón el sábado a las 8 y media y un Rayo Majadahonda-Almería el domingo a las 4 de la tarde. Y mañana hay una cita diferente, final de la Copa Libertadores entre dos equipos argentinos con rivalidad suprema, Boca-River a las 9 de la noche, hora española.
No sé si el tela.
No sé si el partido va a ser bueno o malo, porque además la final es a doble vuelta y me imagino que el miedo a perder va a ser importante, pero el ambientazo está asegurado y esperemos que no haya incidentes, aunque me imagino que no habrá presencia de la afición visitante en las gradas, como viene siendo habitual en el fútbol argentino. La vuelta el día 24, por cierto, en el campo de River, en el Monumental.
Está paralizado Argentina.
Y está paralizado
Argentina. Está parado el país, sí, con eso.
Como sabe Juan Pablo...
Es como la Champions, es la Champions a doble vuelta.
Sí, exactamente.
No, no, que yo iba a contar que yo vengo de América, que he estado en varios países, y está todo el continente movilizado con esto, paralizado, porque realmente las semifinales fueron espectaculares y ahora la final inaudita, o sea, dos equipos de la misma ciudad. O sea,
¿Y qué dos equipos?
Sí, sí, están todos esperando este partido, ¿no?
O sea, como fue el Madrid-Atleti en su día.
Sí, sí, sí.
Ya estamos, ¿por qué tienes que recordarlo?
Pero si él habla de la Supercopa de
Austria. Javier, ¿puedes hacer un pronóstico de quién va a ganar la Copa Libertadores?
Déjalo. Ya estamos, es que tiene que pisar el pie toda la vez que
pueda. No desaprovecha ocasión. No,
vamos, mete el pie siempre que puede. Como Ramos, mete el codo.
Dime muy mal.
Bueno, acabo. Lidia Valentín, campeona del mundo en arrancada y total olímpico, bronce en 2 tiempos. Lo ha conseguido en Turkmenistán en el día de ayer, con una lesión en el hombro y una categoría diferente a la suya. La berciana sigue sumando medallas. Este fin de semana, Mundial de Karate en el Palacio de los Deportes. Tenemos ya 4 medallas aseguradas y un bronce.
Collado, a ver, lo que le gusta al karate.
Sí, ¿no?
Sí, sí, es muy de karate Collado. Sí.
Y hay un bronce posible. Y además, en baloncesto hay que recordar que el Real Madrid le ganó ayer al Maccabi. Bueno, no le ganó, le apalizó 66-87 en la mano de Elías, con partidazo de J.C. Carroll y de Gustavo Ayón. Pues con esto y con más cosas, estaremos a la 1:03 en el partido de la 1, aun siendo festivo y todo.
En Onda Madrid, con José María del Toro. Que te vaya bien, José María.
Igualmente, buen fin de semana.
Lo mismo te digo, Pedro Águeda, que vamos recogiendo la tertulia. Hasta el próximo día, buenos días. Hasta el
próximo, buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto, hasta la próxima. Ángel Collado, que te vaya bien. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días, buen fin de a todos.
Hay que dar los buenos días a Lee del Valle. Un momento.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la 1.
En el momento de plena ebullición informativa, a la 1 de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Bueno, Antonio López, el tiempo de hoy, el fin de semana, tú dirás.
Bueno, vaya día que hemos preparado, ¿eh? Este día festivo.
Estoy viendo el sol. ¿No?
Luz del sol, pero cuidado que engaña, que hace frío, ¿eh?
Hace frío.
Hace frío porque han bajado las temperaturas esta madrugada, porque sopla viento atlántico, viento de poniente, que es el que nos traerá, porque ahora ya sabes que en otoño, en noviembre, aunque veamos el sol, no dura todo el día. Pues eso es lo que va a pasar, que las nubes van a ir apareciendo a lo largo de la tarde y en principio hoy sin precipitaciones. Por tanto, todos los actos de la festividad de la Almudena, fiesta en la capital, se van a celebrar fresquitos, bien abrigados, pero sin obstáculo de lluvia. Temperaturas máximas hoy 13-14 grados. Y te avanzo el fin de semana.
Por favor.
Fin de semana, nada, de otoño. Húmedo, lluvioso, mañana sábado, bajan un poco las temperaturas, notaremos viento de suroeste. Y el domingo, tímidos claros, pero esa alternancia de nubes que pueden descargar todavía algún chaparrón, pues es lo que tenemos el domingo. Por cierto, el domingo es San Martín. Y sí, sabéis que en otoño tenemos el típico veranillo de San Martín, pero este año llega con retraso. Quiere decir que vamos a tener veranillo de San Martín tres días y fin, pero no va a coincidir con el domingo, sino martes, miércoles y jueves. 18 grados en Madrid.
Veranillo de San Martín. Si me lo ha dicho Loli Jurado esta mañana, dice que viene el veranillo de San Martín y yo no le he hecho caso, fíjate.
Claro, y a cada cerdo le llega su San Martín.
Mañana de Buenos Días Madrid. Me lo ha avisado, que sepas que viene el veranillo.
Pues nada, llegará con retraso este año.
Que te vaya bien y tengas un buen día en Telemadrid.
Buen fin de semana, buen día.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenares.
Hasta la una en este 9 de noviembre, ¿qué vas a contar?
Pues fíjate, tres horas, un montón de cosas. Vamos a estar muy pendientes de las festividades de la Almudena. Vamos a hablar, de hecho, con la presidenta
de la
Corte de Honor de la Virgen. Luego, nuestra crítica de trailers ayer se quedó un poquito corta, con lo cual la recuperamos
hoy.
Segunda entrega de la crítica de trailers. Que, con lo que se le ocurra a tope, pues claro, no le podíamos dejar con el trabajo a medias. Y en nuestro ratito de oyentes, que yo sé que te gusta mucho también, hoy vamos a pedir a los nuestros que nos cuenten esas pequeñas mentiras que contaron así como pensando que no pasaba nada y que de pronto se convierten en un problemón horroroso, porque son como bolas de nieve que se van autoalimentando.
Las trolas de toda la vida.
Exactamente, y te encuentras metido en un follón impresionante. Pues o sea, nada, que ya lo sabes, que te tienes que quedar escuchando el programa hasta la una.
Por si acaso.
Claro que sí.
Que sigue Buenos Días Madrid, Onda Madrid con Eli del Valle. Que te vaya bien, Eli.
Gracias, hasta
los
luego.
Que hemos empezado a las 6 nos marchamos y lo dejamos aquí en muy buenas manos. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Les hablo desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.